La mañana joven con Miguel Cerero y Silvia Trujillo. Pues avanzamos en esta mañana en COPE Cuenca y recibimos a Miguel Cerero. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Y a Silvia Trujillo, que es su cumpleaños. ¡Felicidades!
¡Buenos días!
Bueno, canción elegida por ella, ya le gusta de él, la música así, consistente, con ritmo, con vida. Vamos a escucharla un poco. Que es nuestra misión poner ritmo y alegría a estas mañanas. Así que bueno, bienvenidos y a ver con qué nos sorprendéis hoy.
Pues hoy traemos preguntas y respuestas sobre, bueno, preguntas curiosas que nadie se plantea, pero están ahí esas preguntas existenciales. Y yo qué sé, él trae unas pocas, o sea, Miguel trae unas pocas y yo traigo otras.
Pues ala, sorprendernos.
Y traemos un puño de preguntas.
Pero okay, nos daréis las respuestas.
Sí, 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 por sí, supuesto.
Porque, por ejemplo, una pregunta de para muestra.
¿Cuánto cuesta fabricar un euro? Pues bien, las monedas de un euro cuestan en torno... ¿Cuánto crees que puede costar, Oscar?
No tengo ni idea, pues espero que cueste menos de un euro, ¿no?
Pues sí, cuesta en torno a 4 céntimos y medio y las monedas de 2 euros rondan los 5 céntimos y las más pequeñas están entre 1 y 2, más o menos su valor. Sin embargo, los billetes sí que cuestan algo más de las monedas, 6 y 8 céntimos por cada uno, independientemente, claro, está de su valor.
Y digo yo, ¿cómo os ha dado por investigar estas cosas?
Pues ya ve, ¿eh? Lo que da, tenemos tiempo para todo ahora mismo.
Que realmente son curiosas, o al menos esta pregunta era muy curiosa.
Y yo tengo otra. ¿Por qué los buceadores se tiran de espaldas de la lancha? ¿Tú lo sabes?
Para no hacerse daño en la cara.
Pues no. Porque si se lanzaran de frente, la inercia de la botella de oxígeno podría golpearles en el cuello, la cabeza o la espalda. Si se arrojaran de cabeza como un nadador cualquiera, el primer impacto lo recibiría la cara y así el regulador de, o sea, la boquilla de respiración y la máscara podrían salirse. Así que eso obligaría a salir de nuevo a la superficie para recolocarse de todo el equipo. Y eso, por eso es.
Así que de espaldas y ya directamente y ya bajo el agua. Bajo el mar.
Más vale maña que fuerza en este caso.
Claro que sí.
Pues otra cosa que yo traigo por aquí es que ninguno de los que estamos aquí conocemos a un juez ciego.
No.
Efectivamente, la justicia sí que lo es, pero los que imparten no pueden serlo. Hasta ahora, el artículo 303 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que disponía que con una poca concreción que los incapacitados para el ingreso de la carrera judicial impide que los ciegos puedan ser jueces, pues en este caso el Consejo General del Poder Judicial va reforzando para que los ciegos puedan de una manera acceder a los tribunales y de esta manera puedan ser jueces, pero actualmente no existe ningún juez ciego.
Y yo no sé si me equivoco, pero el símbolo de la justicia no es una señora con los ojos tapados y la balanza.
Sí,
exactamente.
Mira qué curiosidad.
Yo tengo otro. ¿Por qué cruzamos los dedos para atraer la suerte? Pues mira, según Juan Eduardo Cirlot, en su diccionario de símbolos, dice que los orígenes de cruzar los dedos el dedo índice y el corazón se remonta a los inicios de la cristiandad, cuando se trataba de luchar así contra los infortunios causados por fuerzas malignas. Otros creen que es el modo en el que los esclavos negros trataban de formar una cruz para protegerse del mal cuando estaban esposados.
Ajá.
Y bueno, una cruz...
Una cruz un poco rara.
Rara.
Pero sí, sí, si nos fijamos, ahí está.
Eso sería...
Pues, ¿cuándo se instaló el primer semáforo? Pues bien, el primer semáforo data de 1868. Ese año, el ingeniero inglés John Peake, especialista en señalización ferroviaria, culminó la investigación de un artilugio que se colocó en un cruce londinense frente al Parlamento Británico. Y de ahí, pues, ya se fue instalando a diferentes países y ciudades más importantes de Gran Bretaña. Y medio siglo después, pues llegó a los Estados Unidos. Se silenció el sonido y se incorporó una luz ámbar que impide que los coches pues accedan al cruce peatonal mientras esta luz pues permanezca en intermitencia.
Uh-huh. ¿Y el primer semáforo aquí en Cuenca cuándo se instaló? Misterio.
Aquí nos has pillado, Oscar.
A lo mejor alguien nos puede llamar y nos lo puede decir, ¿eh?
Estaría bastante curioso.
Se admiten otras preguntas.
Claro, claro, sí, sí, sí. Oye, que investiguen estos niños, que parece que no tienen nada que hacer. Que sí, que estudian mucho, ¿eh? Que son muy estudiosos y muy trabajadores.
Pero no tenemos los exámenes así gordos.
Pero hay que prepararlos. Sí, esto, sí, sí, sí. De estudiar el último día, toda la vida lo hemos hecho, pero no es lo que hay que hacer.
No siempre funciona eso, ¿eh?
No siempre.
No, claro que no.
Yo tengo que por qué el corazón se representa de la manera en la que la representa todo el mundo si no se parece a la forma real.
¿Y por qué se representa así?
Y esto, según los historiadores, es que piensan que este modo de representarlo lo data de los griegos. Se atribuye a la forma que tenía la hoja de una planta extinta llamada silpium, usada para como anticonceptivo natural. Con el tiempo pasó a ser símbolo del amor porque se supone que este residía en el corazón.
Ajá, o sea que se ha extinguido la planta esta ya.
Pero sigue vigente en los papelitos esto de los colegios cuando un niño pues se enamora de una niña o cosas así, ¿no?
Hombre, ¿tú no has pintado corazones?
Un montón.
Si hasta yo, vamos.
Bueno, pues yo tengo otra cosa bastante curiosa y es ¿en qué país de Europa se trabaja menos? Y según los datos recabados por Eurostat...
En tu país.
¿En España?
En Andalucía. Que no, que son prejuicios.
Estamos equivocados porque el país que trabaja menos son los Países Bajos. Sus ciudadanos trabajaron, o trabajan en 2013, que se hizo la encuesta, una media de 30 horas semanales, frente a las 37,2 horas que cumplieron los europeos en ese año. La proporción de trabajadores holandeses tampoco satisfechos con su trabajo es la de más baja, la cuota más baja de los países de la Unión Europea. Y parece que Grecia es el país que más horas trabaja a la semana, con 42 horas. Uh-huh. Así que los Países Bajos, lo anotamos que es uno de los países que menos trabaja.
Será por la altura, tontería más grande.
Cuanto más alto esté al norte, más menos trabajan, ¿no?
Pues yo tengo una última así pregunta-respuesta curiosa, que es que las sandías tienen talla. Talla de como si fueran ropa.
Una S, una M, una L.
Exacto. Y no son las únicas. Las frutas, las hortalizas y los huevos tienen indicaciones sobre su tamaño. En el caso de las sandías se le atribuye un número según su peso. 6 para las piezas de entre 1,5 y 2,4 kilos. 5 para las de 2,5 a 3,2 kilos. 4 si pesan entre 3,3 y 4,2. Y 3 si alcanza los 5 kilos. Otro método para clasificar el tamaño de las frutas es instalar cámaras en las cintas transportadoras.
¿Cámaras?
Sí.
Pues mira qué modernos.
Y que un software traduzca las medidas.
Anda.
Sí, la sí, esto que... ya...
Bueno, no nos vale lo de grande, mediano, pequeño, no, va por el peso.
Sí.
Pero en verano sí que no se nos antoja una sandía gorda cuando hace bastante calor, ¿verdad?
Y con mucha agua, fresquita. Sí, sí. Pues muy bien, chicos, ¿no tenemos nada más?
Nada más.
Bueno, tenemos nosotros que agradeceros este espacio de curiosidades que nos habéis traído hoy tan interesante.
Así que,
Miguel Cerero, Silvia Trujillo, muchísimas felicidades. Tenemos que colgar una foto tuya por si la gente te ve por la calle que te tire de las orejas.
Que me feliciten.
¡Wow! Venga, hasta luego.
Hasta luego.